Pasajeros con destino al mundo de los cuentos, favor de abordar por Cultos Radio. Pasajeros con destino al mundo de los cuentos, favor de abordar por Cultos Radio. Capitán Isa del Castillo, para informarles que estamos saliendo desde Dublin Town con una temperatura de 6 grados Celsius y darles la más cordial bienvenida a este avión. Juntos Radio agradece su preferencia y les desea un feliz viaje.
Ser tren de vapor y además estar trabajando es algo tan serio, que choco, a pesar de tener una gripa de caballo y estar medio muerto, se empeña en terminar el viaje.
Niños y niñas, bienvenidos a un episodio más de En el Mundo de los Cuentos. Yo soy la Miss Isa del Castillo, que está, perdón, como el tren de la canción. Sí. pero bueno, aquí andamos. Ya nos incapacitamos una semana y ya dijimos, no, y ahora sí ya venimos a poner cuentos. Ya. Ya, si de plano no podemos hablar, entonces sí, no venimos, pero sí, ahorita sí podemos pilotar el avión, eso creo. Mandamos saludos al Dobo F2, Jesús Ramírez, que dice que estuvo muy chida la introducción. Muy rechida esa introducción. Dice, bueno, ya queríamos cambiar un poquito el formato de la intro. Y saludos a Lord Stark en la sala de juegos. Ay. Y saludos también a Jackie SSJ, a Mili, a Conchi, a Marce y a todos los oyentes que están por ahí, que no dicen yo, pero que si están o no están, quién sabe. Eso sí, no nos enteramos porque luego, como no vienen siempre, o si vienen, pues ya. De nada por el saludo aquí. Estamos, les recordamos las vías de contacto. Juntos Radio, _info, el Twitter de la radio. Mundo de _cuentos, el Twitter de la... el Twitter del programa. Y OSED Esare, el Twitter de una servidora. O bien nos encuentran en la sala de juegos como en el mundo de los cuentos, Juntos Radio. Si es que por ahí pueden comunicarse con nosotros para solicitar canciones, cuentos, mandar saludos o felicitaciones de cumpleaños, porque vamos a escuchar las mañanitas a cargo de las ardillas de Lalo Guerrero, como cada sábado. Y vámonos rápido porque son las 12:09, hora México Central. Uy, acá ya se están conociendo en la sala, niños. ¡Compórtense!
Happy birthday! sonaba como sapo verde. ¡Happy birthday to you!
Ok, niños, ya estamos de regreso nuevamente. Y mandamos saludos a Pony, que solo es un pony, ya. Nos quedó muy claro que es un pony. Y bueno, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Que son las 12 y 12, los que crean en eso de los deseos, pídanlo ahora o callen para siempre, o bueno, por lo menos hasta que sea otra vez las 12 y 12. Ok, pues continuamos, y ahora escucharemos una canción de... Ah, dice Pony que es un pony blanco. Bueno, sí, ya sabemos que solo es un pony, vale, ya. Ahora sí, después de la acertada aclaración de Pony que solo es un pony. Ay, Dios mío, qué mal está este mundo, pero bueno. Bueno, está bien, es el mundo de los cuentos, todavía es válido. Es válido. Y, ¿qué les estaba diciendo? Ya ven, ya me distraje, yo... Ah, dice el Dobo Fedos que quiere chuches y pastelote de limón, pero todavía no es hora. Hasta la hora de los cuentos pasamos a servir los refrigerios. Ok. Vamos con Phil Collins y esto que forma parte de la banda sonora de Tarzán. Se llama Lo extraño que soy y suena más o menos...
Lo que hagas tú hoy, lo haré también. Dime cómo es y aprenderé. Es razonable, mas no para mí. Sé que hay tanto por aprender. Parece claro, mas no es verdad. Y puedo ver mi propia imagen. Descubriré cuán grande es mi futuro. Quiero saber qué me enseñas. Quiero saber lo extraño que soy. Dime más que entienda lo que es normal en lo extraño que soy. Cada gesto, como mueve su ser, siento un algo como nunca sentí. Esta atracción me invita a estar muy junto a ella. Las emociones que hoy conocí de un mundo son que jamás viví. Detrás del sol, detrás del mar, ¿qué habrá de nuevo en el horizonte? Quiero saber que me enseñes. Quiero saber lo extraño que soy. Dime más que entienda lo que es normal en lo extraño que soy. Ven conmigo, demostraré que en mi mundo esto es realidad. Ya sentí lo que siento yo. Sígueme, con mi mano te guiaré. Quiero saber que me enseñes. Quiero saber lo extraño que soy. Dime más que entienda lo que es normal en lo extraño que soy. Quiero saber
¡Ay! Ya se acabó la canción. Acá estábamos resolviendo un tema de que dicen por acá, dice Lord Stark, que le dimos botanas envenenadas. Y total que esto se convirtió en un rescate de Pony y que lo usaron de ambulancia, dicen acá en la sala de juegos. Oh, que los ponis pueden volar, dice. ¿Y qué les vamos a platicar ahora? ¿Qué les tenemos? Ah, viene Mario Iván Martínez a contar cuentos. Saludamos a Mili, que ya ahora sí ya está en el avión, muy acomodada ella, muy sentadita. ¿Y qué más tenemos? Tenemos por aquí a Cricri, ya llega a cantar. Perdón, sorry, me estoy... ¿Qué? ¡Ay! ¡Pony! ¡No! ¡Caballito! ¡Ay! Es que suena todo tierno así, ¡caballito! Bueno, no, ya me voy, ya. No, ya enciérrenla en un libro, por el amor de Dios. No, todavía no lo pueden encerrar en un libro porque tiene un programa... Tiene un avión que llevar y luego se nos caen los pasajeros, se nos mueren y le echan la culpa a las botanas. No, no, no. Bueno, ya. Veamos qué viene. Cricri. Perdón. Ay, ya estoy como el tren. Bueno, solo si me van a dar ron. Bueno, no, no me den ron. Cámbienmelo por whisky irlandés, por favor. No, no, todavía no nos caemos. El avión... Sigue volando, Rich. Sí. ¿Esa qué? Bueno, ya, vamos a escuchar a Cricri con el baile de los muñecos. Y regresamos con los cuentos y las canciones que tenemos para ustedes hoy en el mundo de los cuentos. Ah, no se olviden que pueden solicitarnos, canciones. Ahorita ponemos el piojo y la pulga. La pulga, ¿no? Es que... La hormiga.
Al sonar las 3 de la mañana... Los muñecos se paran a bailar. La casa está dormida, nadie los verá. Y salen de sus cajas dispuestos a gozar. El primero que ha llegado es el soldado Bigototes en su caballito de cartón. Y después el gato Félix y Pinocho en un carrito arrastrado por un buen ratón. La Cocorica y Miguelito vienen juntos. Caperucita viene atrás en un camión. Y agarrándonos las manos los muñecos brincoteamos hasta que aparezca el sol. El muñeco de sorpresa asomando la cabeza a todos los asustó.
O se callan por las buenas o les jalo sus melenas porque no dejan dormir.
El gato Félix se acercó y dio un zarpazo. Al Narizotas a su caja regresó. aunque el tonto del payaso se enfurruñe, bailaremos hasta que aparezca el sol.
Y saludamos también a la maestra Betty, que anda por ahí. Se me perdieron los tweets. Es que como andaba ahí molestando con las introducciones raras y eso, haciendo de walkie-talkie. Y bueno, déjenme platicarles que tendremos un programa por aniversario el día 20, jueves 20 de febrero a las 5:30 de la tarde, hora México, en el que, pues bueno, habrá sorpresillas y cosas así. Luego, el miércoles 12, se estrena Vientos Celtas, conducido por una servidora también, a las 11 de la mañana, hora México, 6 España, 5 Irlanda y 5 Irlanda, Inglaterra, 5 de la tarde. Y el día jueves 20 de febrero también, me parece que es, corríjanme si me equivoco allá en los compañeros de la radio, que se estrena el programa En Tu Derecho con el director y con Marce Martínez. Que ya se vayan preparando porque les vamos a preguntar mucho. Y ahora sí, 12:24, pidiendo refrigerios, niños, niñas, después de los comerciales, porque ya nos vamos al primer cuento de hoy. ¡Au! ¡Auxilio! Se me cae el avión. No, no es cierto. El primer cuento... No, no, no es cierto. Vamos todavía con una canción. Hasta las 12:30 vamos con el cuento. Y ella es María Elena Walsh, con la canción de la vacuna. Muy apropiada para estos tiempos en que todos... Perdón. En que todos andamos así como bien.
Había una vez un brujito que en Gulubú a toda la población embrujaba sin ton ni son. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. La vaca de Gulubú no podía decir ni mu. El brujito la embrujó y la vaca se enmudeció. Pero entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. Chicos eran muy burros todos en Gulubú. Se olvidaban la lección o sufrían de sarampión. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna. Luna, 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 luna. Ha sido el brujito Elú, uno y único en Gulubú, que lloró, pateó y mordió cuando el médico lo pinchó. Y después se marchó el doctor manejando el cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? Curaron con la vacuna, luna, luna.
Ya estamos con ustedes. Y... ¿qué pasó? Nos dice el Dobo F2 que se las grabó a sus sobrinas. A sus sobrinas berrinchosas, dice. Y vamos a mandar saludos a Paulinda 1, que acaba de unirse a la mesa, a la sala de juegos también. Y veamos. Y ahora sí, es hora del cuento. Bueno, en realidad faltan 2 minutos, pero ya sabemos que todos queremos cuento temprano. Así es que este es el primer cuento del día. Y se llama El canal de Simón. Luego viene Cricri a cantarnos Caminito de la Escuela. Esto es En el Mundo de los Cuentos por Juntos Radio. Sigue con nosotros.
El canal de Simón. La mamá de Simón gritaba: ¡No se acerquen al canal! Esta advertencia le hacía 10 veces al día a las hermanas mayores de Simón, Julia y Paula, que debían cuidar del pequeño y protegerlo. Una mañana, mamá puso a Simón la chaqueta y le peinó. Luego hizo lo mismo con las chicas y dijo: ¡Ahora recuérdenlo otra vez! ¡Manténganse lejos de ese canal! Simón no sabía que era un canal. ¿Cómo iba a saberlo si nunca lo había visto? Imaginaba que se trataba de un grande y terrorífico monstruo que vivía en una guarida cerca del molino. A veces escuchaba sus rugidos. Una noche oscura y ventosa lo oyó acercarse a la casa galopando hambriento y furioso. Afortunadamente, la puerta estaba trancada y las cortinas echadas. Al día siguiente, Julia y Paula llevaron a Simón a la biblioteca. Simón puede pedir también un libro, dijo Julia. No sabe leer. Bueno, puede mirar los dibujos. ¿Qué clase de libro quieres mirar, Simón? Un libro sobre un canal. No, dijo Julia. No hay más que uno sobre un canal. No te va a gustar. Es demasiado tostón. Simón sabía lo que era un tostón. Había visto a su madre tostar pan en la cocina. Quizá el canal tostaba pan con las llamas que salían de su boca. Julia tenía razón. No le iba a gustar. ¡Encontré un buen libro para Simón!, dijo Paula. En la cubierta del libro se veía a un gran dragón verde rugiendo en la orilla de un río. ¿Es esto un canal?, preguntó Simón. Bueno, es más o menos lo mismo, contestó Paula creyendo que se refería al río. Tú y tu canal, suspiró Julia. Al día siguiente, la abuelita de los niños vino de la ciudad para pasar unas vacaciones con ellos. A la abuelita le gustaba mucho el campo.
Verás, saldremos todos los días a pasear, le dijo a Simón.
Un día, a la hora de comer, quedaron en que aquella tarde irían hacia el canal. Simón pareció espantado. Sintió como un desmayo y no pudo tragar las croquetas.
¿No tienes miedo, abuelita? ¿Miedo? ¿De un viejo y raquítico canal? ¡Ah, claro que no!,
dijo la abuelita.
A fin de cuentas, el monstruo no es tan terrorífico, pensó Simón. Quizás está siendo viejo y pierde fuerzas.
Simón empezó a sentir pena por él. Después de comer, la abuelita y su nieto se dirigieron al molino andando por varios caminos. El molino se alzaba a orillas del agua y la fuerza de la corriente lo hacía funcionar. Simón no tenía miedo con la abuelita a su lado.
¿Dónde está el canal?, preguntó Simón. Pero si está justo delante de ti,
exclamó la abuelita apuntando con su paraguas hacia el agua.
Oh, dijo Simón, si no veo más que agua.
Entonces comprendió. El monstruo era invisible. podía verlos a ellos, pero nadie podía verlo a él. El monstruo murmuraba por lo bajo, hablando solo, pero no atacaba. De vuelta a casa, mientras merendaban, Simón dijo: nunca lograrán cazarlo.
¿Cazar qué, cariño?
El canal. Julia y Paula se echaron a reír.
¿Verdad que es gracioso, mamá?
¿Quién querría cazar un canal?
Bueno, pensó Simón conformándose.
Nadie quiere cazar al canal, ni el canal quiere cazarnos a nosotros.
Mejor que mejor. Por favor, mamá, ¿puedo tomar más bizcochos?
Claro que sí, cariño. Tranquilo y feliz, Simón continuó merendando.
Caminito de la escuela, apurándose a llegar, con sus libros bajo el brazo, va todo el reino animal. El ratón con espejuelos, de cuaderno el pavo real, y en la boca lleva el perro una goma de borrar. Cinco gatitos muy bien bañados, alzando los pies, van para el kinder entusiasmados de ir por primera vez. Caminito de la escuela, pataleando hasta el final, la tortuga va que vuela, procurando ser puntual. Caminito de la escuela, porque quieren aprender, van todos los animales encantados de volver. El camello con mochila, la jirafa con su chal, y un pequeño elefantito da la mano a su mamá. No falta el león, monos también, y hasta un tiburón, porque en los libros siempre se aprende cómo vivir mejor. La tortuga por escrito ha pedido a Santa Claus sus dos pares de patines para poder ir veloz, para poder ir veloz.
Ok, ya estamos de vuelta en aquí en, ¿cómo se llama?, en cabina. Y ¡tarán! Ya es hora del siguiente cuento. Pero antes vamos a mandar saludos a... ese es el Nick, ¿eh? No es insulto ni nada. El tartamudo que acaba de unirse a la mesa en el transcurso del cuento. Y acá se la están curando de la canción de Caminito de la Escuela. ¡Ay, niños, niños! ¿No les digo? Pero bueno, ya son las 12 con 37 minutos. Hora México Central. Y nosotros vamos a escuchar a don Mario Iván Martínez, que llega con el cuento de Las Zapatillas Rojas. Y... los dejamos. Vamos a viajar hasta allá. Vamos a hacer una escala en ese cuento. Niños, ¿listos?
A continuación tengo para ustedes las zapatillas rojas. Hace tantos años que es imposible contar, vivió una linda niña llamada Rubí. Era hermosa como un sueño. Y a esta preciosa criatura nada le provocaba más placer que bailar. En aquellas noches tibias, iluminada por las luciérnagas, danzaba cual ninfa en el jardín. Esbelta como el trigo, su hermosa silueta se cortaba sobre el disco blanco de la luna. Sus cabellos eran negros como el ébano y su boca roja como el rubí que le había dado su nombre.
Brilla la luna de plata sobre mi danza de abril y por los campos provoca suave y sutil frenesí hasta que cante la alondra. Baila que baila rubí y por los campos provoca suave y sutil frenesí.
Ya es hora de acostarse. ¿Dónde andas, criatura?
Preguntó su madre.
¡Acá está, bajo el sauce, doña Rosita! Exclamó el búho, girando como un trompo. Le aseguro que vale la pena dejar de cazar dos o tres ratones desvelados con tal de verla bailar. Además, desde este árbol tengo palco principal.
Gracias, señor búho. Hija, está a punto de rayar el alba, ¿no te cansas?
Otro ratito, mamá, ¿sí?
Adentro, jovencita, no faltaba más.
Hasta pronto, Rubí.
Gracias por cuidarme, señor búho. Y buenas noches tenga su merced.
Dulces sueños, mi niña.
Al día siguiente, grande fue la alegría de Rubí cuando se anunció que el alcalde convocaba a todas las jóvenes de la ciudad a una gran competencia de baile. La ganadora recibiría 3 monedas de oro y formaría parte de la compañía de danza local.
Tengo que ganar. Tengo que ganar, mamá. Así podré comprarte un vestido nuevo. Tendremos una vaquita.
Calma,
sembraremos un naranjo.
Calma, calma. No hay que contar los pollitos hasta que salgan del cascarón. No te hagas demasiadas ilusiones, mija. Habrá mucha competencia.
No quiero que vivamos siempre en la pobreza. Además, no estás bien de salud. Desde que murió papá trabajas demasiado. Quiero que descanses.
Vivimos decorosamente, Rubí. Ay, a mis achaques ya estoy acostumbrada.
¡Mamá!
Sin embargo, tienes razón. Es momento de lucir tus habilidades, muñeca.
Y así, la madre se las ingenió para confeccionarle un hermoso vestido a Rubí. Por supuesto, la casa se quedó sin cortinas y tuvieron que empeñar un viejo prendedor para comprar encajes, un listón y unas zapatillas de baile. Cuando llegó el día esperado, Rubí vibraba de emoción. Una a una las jovencitas presentaron sus rutinas, acompañadas al piano por una delgada señorita malencarada. Conforme se acercaba su turno, el corazón de Rubí palpitaba cada vez más rápido.
¿Rubí Le Pen?
Anunció una pomposa maestra de danza.
Soy yo.
Pues adelante, ma chérie. Allez, allez, ¿te tocó?
Sí, sí.
Rápido, rápido, rápido.
Los primeros acordes impulsaron a Rubí como un resorte y enseguida comenzó a bailar la danza de la Diana Cazadora. El cuarto giraba a su alrededor y las miradas de las otras chicas parecían quemarle la nuca. A pesar del nerviosismo, Rubí estaba feliz. Acabaría su rutina con una gran pirueta en el aire. Impresionaría a todos con su agilidad. En el momento de la cadencia, Rubí comenzó una gran carrera desde la esquina más remota del cuarto. Al llegar al centro, brincó como felino. Sin embargo, al tocar el piso, sintió que el mundo se le venía encima y cayó estrepitosamente. Intentó aferrarse del mantel que cubría la mesa de los jueces, pero al hacerlo se llevó consigo todo lo que había encima. Las risas de las demás martillaban sus oídos. La oportunidad se había disipado como la niebla. Después de llorar un poco en silencio, Rubí se encaminó a la salida. Los cielos comenzaban a teñirse con el fuego del atardecer y la infortunada joven sintió que se hundía en el pozo más profundo de la vergüenza. No había caminado mucho cuando de pronto una extraña voz le habló desde las matas.
Mala suerte, hija mía.
¿Quién me habla?
De la sombra del roble surgió un extraño hombrecillo. Vestía con gran elegancia y su larga barba blanca casi tocaba el piso.
Ven, pequeña, acércate.
¿Quién es usted? ¿Qué desea?
Permíteme presentarme, dulce Rubí. Soy Isidoro, mago, trovador y además virtuoso zapatero.
No hablo con extraños. ¡Aléjese! ¡Aléjese o grito!
En esos momentos, de una maleta de terciopelo, el personaje sacó una caja de madera labrada y al abrir la tapa, el mago descubrió un par de zapatillas rojas en su interior. Bañadas en un extraño brillo y con los colores dorados del ocaso, los zapatos resplandecían con fulgor. Rubí parecía hipnotizada por una fuerza misteriosa.
Son lindos, ¿verdad?
Es lo más hermoso que he visto jamás.
Bien, pues pueden ser tuyos. Solo pídelos y estarán en tus pies más rápido que una flecha.
¿Habla usted francamente?
Pero claro, preciosa. Además, te aseguro que con ellos jamás habrá de repetirse el triste incidente de hoy.
Ay, fue realmente vergonzoso. ¿Y usted cómo lo sabe? No me parece haberle visto en el salón.
No es necesario estar físicamente en un lugar para poder ver lo que ahí sucede. Digamos que tengo mis mañas.
Ya veo.
Criatura, tienes ante ti una verdadera maravilla. Estas no son zapatillas cualquiera. Son alas para tus delicados talones. Ráfagas de fuego y pasión que te convertirán en la mejor bailarina del orbe.
Olvídelo. No tengo con qué pagarle.
¿Acaso te he pedido algo a cambio ahora? Sé muy bien que con ellos llegarás a ser tan rica y famosa que de sobra tendrás cómo devolverme el favor. Eso es lo de menos. Lo que deseo es verte bailar con ellos. Por sí solo serían un barato truco de circo, pero en tus pies. En tus pies serán tu media naranja y no habrá quien iguale tu virtuosismo.
No lo sé. No debo.
¿Cómo crees que estos zapatos se verían en los pies de un enano ridículo como yo?
Pero no. No.
Acéptalos, tierna niña, como ofrenda a la dulce primavera de tus años. No lo pienses más.
Tengo miedo.
Todos tenemos miedo de saber demasiado, pero no aceptaré negativas. Quiero y debo ver estos zapatos en ti. Escucha, hija mía. Tan solo deslízalos en tus piecillos y pronuncia el conjuro que viene escrito dentro. Después, ellos se encargarán de que cada movimiento que ejecutes sea perfecto. Si deseas que vuelvan a estar quietos, solamente choca dos veces los tacones y ¡voilà!
Rubí escuchaba sin parpadear las melosas palabras de Isidoro. Los ojos de la niña estaban clavados en las zapatillas. Casi sin pensarlo, sus delicadas manos envolvieron la madera y llevaron la caja hacia su pecho.
Bien, muy bien. Así me gusta. Eres una chica sensata. Te aseguro que no te arrepentirás. Escucha, Rubí. Espérame mañana a las 8 de la noche en la fuente junto al portón del palacio. Yo mismo habré de conducirte ante el rey. Bailarás para él con mis zapatillas puestas. ¿Me has entendido?
Rubí asentó con la cabeza. Mas su mirada seguía perdida en el brillo rojizo de los zapatos. Era ya casi de noche cuando el mago Isidoro desapareció tan misteriosamente como había llegado, hasta que solamente la punta de su capucha se percibía bajo la luna, cual extraño periscopio sobre el oscuro verdor. Más tarde, la bella Rubí llegaba a su casa. Abrazada de sus rojas zapatillas, se sumió en el más profundo de los sueños. Y a la mañana siguiente...
¡Rubí! ¡Despierta, hija!
¡Ay, qué pasa!
Pasa que ya casi son las 12 del día. ¿Cómo te fue ayer en el concurso?
El concurso... Eso es algo que prefiero olvidar.
Te traje tu desayuno. Mira, a ver, siéntate, siéntate. ¿Y estas zapatillas tan hermosas? ¿De dónde salieron? Las ganaste. ¡Ganaste!
Pensé que lo había soñado todo.
¿Soñado? ¿De qué hablas?
¡Ay, madre mía! Tengo tanto que contarte.
Rubí relató la historia del mago a su madre, quien la escuchó intrigada y con mucha sospecha.
¿Zapatillas que bailan? Pero, hija, ¿cómo pudiste creer semejante cosa?
Pues solo hay una manera de comprobarlo, mamá. Zapatillas de cristal. Zapatillas de rubí. Bailen presto como el viento. Bailen presto para mí.
Por arte de magia, las zapatillas se colocaron en los pies de la niña. Rubí empezó a bailar, pero a bailar con tal habilidad que no parecía tocar la tierra. Saltaba cual mariposa por la habitación, haciendo piruetas y complicados arabescos en el aire ante los ojos estupefactos de su madre. Entonces, la niña chocó dos veces los tacones.
Lo viste, madre. Lo viste. Ahora todos tendrán que comerse sus palabras. Seré la mejor, la más extraordinaria bailarina de este reino. Hoy mismo me presentaré ante el rey y nunca más volveremos a pasar hambre.
¿Ante el rey? Pero te has vuelto loca, criatura. Nada bueno puede resultar de todo esto. Debe haber algo infernal, algo diabólico.
Yo lo único que sé es que nadie más se reirá de mí.
Rubí, escúchame. No permitiré por ningún motivo...
No intentes disuadirme, madre. Nada podrá impedir que baile para el rey esta noche.
Horas después, grandes festejos se llevaban a cabo en el Palacio Real para celebrar el cumpleaños del rey. Rubí llegó muy puntual a su cita frente al gran portón. Pero en eso, de la fuente junto a ella vio surgir extraños borbotones. El agua se tornó de un púrpura intenso y súbitamente, de entre las gotas coloridas, surgió seco como las plumas de un pato el mago Isidoro.
¡Qué llegada más espectacular, don Isidoro!
Necesitaba refrescarme, mi niña.
Estoy lista.
Bien, excelente.
Veo que las zapatillas han disipado tus temores.
¿Entramos?
Y que magníficamente lucen en tus pies.
¡Basta de halagos! ¡Quiero bailar!
Con calma, no comas ansias. Todo a su tiempo. Todo a su tiempo.
Ay.
Sígueme.
Entraremos por la puerta principal.
Pero claro, no esperas pasar por la puerta de servicio. Te presentaré como una princesa de lejanas tierras que viene a rendir tributo al soberano. Pero antes tendremos que mejorar este atuendo.
El mago agitó su bastón mágico y de pronto Rubí lucía el vestido más resplandeciente y delicado. En su cuello brillaba un collar de diamantes y sobre su cabeza una magnífica coronita de perlas.
¡Aplausos para ti, Isidoro! Mi diseño es digno de cualquier hada madrina de cuento. No está mal, ¿no crees?
¿Y la música? ¿Qué música habré de bailar?
Todo está arreglado.
¿Pero en qué momento entregó?
Confía en mí. Y en tus zapatos, claro. Vamos, entremos ya.
Isidoro y la niña recorrieron múltiples pasillos, guiados por un mayordomo largo y estirado. Cuando por fin llegaron a la puerta principal del Salón del Trono, la corte entera los miró. Hubo un tenso momento de silencio. Entonces, con gran aplomo y arrogancia, el mago entregó un pergamino al mayordomo, quien los anunció diciendo:
¡El gran mago Isidoro y la princesa Rubí de Saxe-Coburg-Gotha-Mecklenburg-Strelitz y Schleswig-Holstein!
Isidoro, amigo mío, dichosos los ojos, ¿eh?
Exclamó el rey levantándose de su trono.
¡Albricias, majestad! Que por el bien de este glorioso reino, los dioses le guarden muchos años más. Que las musas celebren hoy su cumpleaños y resuenen.
¡Basta, basta, me mareas! Ay, por un momento pensé que no cumplirías tu promesa. ¿Es este el prodigio de quien tanto me hablaste?
Aquí lo tiene, mi señor. Le aseguro que después de ver bailar a esta angelical criatura, ya nada podrá satisfacerle. Permítame presentarle a la más excelsa bailarina del mundo, la princesa Rubí.
Majestad.
Un rubí, ciertamente. ¿No lo crees, muchacho?
Sin lugar a dudas, padre mío.
Él es mi hijo, princesa, el príncipe Santiago, heredero de mis dolores de cabeza y consuelo de mi vejez.
Alteza, es un honor.
Majestad, con motivo de su cumpleaños, la princesa Rubí ha preparado una exótica danza.
¡Magnífico! ¡Trovia, trovia! ¡Silencio todo el mundo! ¡Que comience la música y que baile la ninfa!
Después de una caravana, Rubí se dirigió al centro del salón. Muy por lo bajo, la chica susurró las palabras mágicas y las zapatillas comenzaron a bailar, guiando sus piernas hacia los movimientos más extraordinarios. Fue entonces cuando la bailarina se percató de la fija mirada del príncipe, cuyos ojos parecían transformarse con cada exquisita pirueta.
¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Most delightful! Isidoro, esto es un felino transformado en niña. ¡Dioses, quiero pararme de cabeza por la alegría!
¡Ay, mi señor!
En verdad, nunca he visto algo semejante. ¡Cierra la boca, Santiago! ¿Qué te parece, hijo mío?
Princesa, no puedo moverme ni hablar. No hay palabras que expresen lo que le he visto hacer esta noche.
Su Alteza es demasiado gentil.
No me atrevería siquiera a pedirle que baile conmigo. Los pies de cualquier mortal parecerían inútiles.
Sin embargo, bien podrías mostrar a la princesa nuestros bellos jardines iluminados.
Padre mío.
No hay iguales en toda Europa. Estoy seguro que un poco de aire fresco les sentará bien. Anden, vayan, hijos míos.
Princesa, ¿me permite su brazo?
Encantada, mi señor.
Aquella noche Rubí cautivó a la corte entera, principalmente al príncipe heredero, quien no tenía ojos más que para ella. Pronto los dos muchachos, al fin jóvenes, llegaron a enamorarse apasionadamente. Rubí fue invitada a quedarse un tiempo en palacio y con frecuencia deleitaba al rey y a su corte con sus danzas. El mago Isidoro prometió avisarle a su madre que todo marchaba bien y que no debía angustiarse por ella. Cierto día, mientras Rubí y el príncipe Santiago caminaban por los jardines, el joven exclamó:
Dulce amada mía, a la sombra de una danza se han encontrado nuestras almas. ¿Cómo he podido vivir sin ti todo este tiempo? Sin tus amorosos cuidados, sin tu sonrisa libre de engaños, de emboscadas. ¿Eres feliz?
Muy feliz, mi señor.
Entonces debemos unirnos para siempre.
¿Qué dices?
Que mis intenciones contigo son honestas y mi fin el matrimonio.
Alteza.
Serás por siempre la luz tibia de mis ojos. ¿Qué me dices?
Que ya he olvidado quién soy y que solo a ti te reconozco, vida mía. Soy tuya. Hoy deposito mi corazón en tus manos como un pajarito herido deseando que lo curen.
Mañana fijaremos la fecha. Y no me apartaré jamás de tu lado, jamás, lo juro.
Y yo bailaré para ti en nuestra noche de boda.
Sí.
Bailaré como un diluvio, sí. Con los pies en llamas. Y mis pasos te dirán cuánto te quiero.
Los dos príncipes se besaron entre los juncos, sin percatarse de que no lejos de ahí, entre las espinas y los cardos, el mago Isidoro los observaba en la oscuridad. A la mañana siguiente, Rubí se levantó feliz. Su desayuno le fue llevado en una charola de plata. Faisán, fresas, pan recién horneado y un dulce mensaje de amor de parte del príncipe Santiago. Rubí leía el recado con una sonrisa cuando súbitamente la ventana se abrió de par en par. Un cuervo entró aleteando a la habitación y entonces, envuelto en humo negro, el ave se transformó en el mago Isidoro.
¡Isidoro! ¿Pero qué susto me ha dado?
Buenos días, princesa.
¿Qué hace usted aquí?
Válgame, pero qué bien te tratan, muñeca. Faisán y fresas para el desayuno. Un poco ácidas, por cierto. A mí solo me dan leche y galletas.
La familia real es muy generosa conmigo.
Muy generosa, ciertamente. Sobre todo el príncipe Santiago, ¿no es así?
Nos hemos tomado mucho cariño.
Ni que lo digas, ni que lo digas. Vas muy rápido, traviesa. Demasiado, diría yo.
¿Qué se le ofrece, Isidoro? Debo apresurarme, el príncipe me espera. Hoy habré de acompañarle en la cacería.
Solo vengo a decirte que nuestra misión aquí está cumplida.
¿Cómo?
Que nos vamos.
No entiendo.
El rey es un empedernido aficionado de la danza. Le prometí que el día de su cumpleaños lo deleitaría con el baile más exquisito que jamás hubiese visto. A cambio, el monarca me otorgaría soberanía absoluta sobre el Valle Encantado del Sur. Y ahora ese territorio es todo mío. Mío solamente. Está pactado. Reinaré entre los duendes y las hadas, y ningún soldado del rey volverá a interferir en mis asuntos.
¿Por qué nunca me habló usted de eso?
No lo consideré importante. Lo que tú querías era bailar, ¿no? Bailar mejor que nadie y ante el rey. Bien, pues mis zapatillas te han dado justo eso, y ahora es el momento de pagar.
¿Pagar?
Sí, eso he dicho, pagar. ¿No pensaste que me desprendería de las zapatillas sin esperar nada a cambio?
¿Qué es lo que quiere?
Corazón mío, hechicera de la danza, habrás de ser mi dulce esposa. Vivirás conmigo en el reino de los duendes y bailarás para mí con las zapatillas rojas.
¿Qué?
Viviremos un idilio.
Por mi fe que no hará de mí una dulce esposa. Me he comprometido con el príncipe Santiago, me casaré con él.
Pobre paloma. ¿En verdad crees que el rey le permitiría unirse a ti cuando se entere de tu verdadero origen? Del ridículo que hiciste ante los jueces en el concurso del pueblo. De que no eres más que una bailarina mediocre con cara bonita. Una insolente arribista que tiene el descaro de aspirar al trono de estas tierras. ¡No! ¡No, mi niña! ¡Estás perdida y en mis manos! ¡Yo soy tu balde de agua fría! ¡El sueño se acabó!
Dejaré todo. Regresaré con mi madre y nadie más sabrá de mí, pero por piedad déjeme ir.
¿Regresar con tu madre? ¿Pero si tu madre ya murió? ¿No te lo dije? Pereció agobiada por la tristeza al no saber de ti.
¿Qué? ¡No puede ser! ¡Usted me dijo que estaba mejor! ¡Que le entregaría mis cartas!
Tal vez olvidé dárselas.
¡Infame, infeliz! ¿Cómo pudo?
¡Calma, pequeña bestia! ¡Guarda esas garras! ¡Atrás! ¡Atrás! No queremos que el palacio se entere de tus rabietas. ¿Te imaginas qué escándalo?
Jamás me casaré con usted. ¿Me oye? Prefiero enterrarme viva. Perderme en el mar.
No me des ideas, mi niña. No me des ideas. Te aconsejo no provocar la ira de un mago. ¡Ten cuidado! Cuidado. Pues te miro con muchos ojos. Como una mosca desde la oscuridad. Rubí... Tu paraíso está perdido, ¿me oyes? Si no has de ser mía, entonces de nadie más. Anda, ya los cornos llaman a la cacería y no querrás llegar tarde con tu príncipe. Ve, pajarito herido, ve a que te curen.
Envuelto en un torbellino negro de espuma, Isidoro se transformó nuevamente en cuervo, clavó sus garras en el faisán y se lo llevó volando a través de la ventana. Ya en la campiña, la bella muchacha cabalgaba con el príncipe Santiago durante la frenética cacería del jabalí.
¡Mi señor! ¡Los perros han cercado a la bestia junto al río!
¡Vamos tras él!
El contingente cercó al jabalí en medio de una frenética lucha por la vida. La bestia mostraba con angustia feroz sus enormes colmillos. Entonces, Santiago sacó su arco y afinó la puntería.
¡No! ¡No lo mates!
¿Qué?
¡Por favor, no lo mates!
¿Qué dices? ¿Pero
por
qué?
¡Te lo suplico! ¡Déjalo ir!
Desconcertado, el príncipe bajó los brazos y descubrió que el rostro de Rubí estaba bañado en lágrimas.
Regresamos a palacio.
Déjenlo ir.
Pero mi señor, la bestia está...
¡He dicho que lo dejen ir!
¡Retiren los perros! ¡Vamos de vuelta! ¡Armeros! ¡Alguaciles!
¡Armeros, derecha! ¡Alguaciles, izquierda!
Pobre palomita. Sabía que esto sería demasiado para ti.
Perdóname, Santiago.
No importa, no importa. Ángel mío, tu rostro está pálido como el papel.
Hoy descansarás todo el día, ¿eh?
No.
Sí, sí. Dile a mi padre que no has de bailar para él esta noche.
No, eso no. Estaré bien para entonces.
Rubí.
Lo he prometido. Habrá importantes embajadores. No puedo fallarle. Quiero hacerlo.
Está bien. Como tú digas. Anda, alejémonos de aquí.
¡Conto! ¡Adelante! ¡Ah!
El grupo regresó al palacio en silencio. Santiago cabalgó junto a Rubí, girando la cabeza de vez en cuando para observar con extrañeza su rostro ensombrecido por una misteriosa melancolía. Cuando bajó de su corcel, Rubí sintió que algo sobrevolaba por encima de su cabeza y al alzar los ojos, pudo ver a Isidoro que, convertido en cuervo, seguía sus pasos como una sombra fatal. Al caer la noche, el palacio resplandecía más que nunca. Miles de velas iluminaban el salón del trono. Varios dignatarios del Oriente ocupaban lugares de preferencia junto al rey. De pronto, el monarca se levantó de su asiento y dijo:
¡Excelencias! ¡Gentiles amigos! Ha llegado el momento de compartir con ustedes todo el arte de la danza transformado en una niña. Estoy seguro que verán magia en cada paso. Presento ante ustedes a la joya más preciada de nuestro reino, a nuestra hija bien amada, la princesa Rubí. ¡Que suene la música!
Detrás de un enorme biombo hindú, Rubí invocó la fuerza de las zapatillas rojas. Bailaba con la agilidad de una gacela y la delicadeza del cisne. En eso, la mirada del mago Isidoro coincidió con la suya. Rubí se dio cuenta que los labios del hombrecillo se movían como si estuvieran rezando. La punta de su bastón emitía un extraño fulgor carmesí. La luz palpitaba cual pequeño corazón. De pronto, impulsada por una misteriosa fuerza, cuando Rubí quiso bailar hacia la derecha, los zapatos la llevaron hacia la izquierda, forzándola a realizar los más torpes movimientos. Rubí golpeó los tacones para hacerlos parar, pero los zapatos ahora tenían vida propia y no obedecían los impulsos de su mente. Ante aquellos desfiguros de Rubí, poco a poco la orquesta dejó de tocar. Agresivamente, los zapatos la impulsaron sobre la mesa de honor, obligándola a pisotear el banquete, maltratando a los cortesanos y derramando líquidos en los finos atuendos de los embajadores y las damas. Rubí intentó quitarse las zapatillas, pero parecía que se le habían pegado a los pies.
Rubí, ¿por qué haces esto?
¡Sasha, no puedo parar!
¿Qué sucede?
¡Por favor, quítame los zapatos!
El príncipe corrió hacia Rubí para auxiliarla. Sin embargo, en ese preciso instante, la zapatilla derecha impulsó su pierna hacia el rostro del joven, golpeándolo fuertemente en la mejilla.
¡Santiago! ¡Santiago! ¡Por favor, ayúdame, Santiago!
Entonces los zapatos la empujaron con furia a través de una ventana. Rubí desapareció de la vista de todos por encima de la barda como un desbocado caballo de fuego.
Majestad, majestad, ¿qué? Arrebato más terrible es este. No comprendo cómo pudo ocurrir. Seguramente la niña ha enloquecido. ¡Qué pesadilla!
¿Cómo creer lo que mis ojos han visto, Isidoro?
Iré tras ella. Me encargaré de todo.
Hazlo, mi amigo. Hazlo.
Demos gracias a los dioses que esto sucedió antes de que se efectuase la boda con su alteza.
Dices bien. Anda. Ayúdala a encontrar la paz.
Así lo haré. Soy el más humilde sirviente de vuestra majestad.
Isidoro desapareció del salón haciendo círculos mágicos en el aire. El príncipe Santiago observaba la escena con desconfianza.
Trae mi caballo.
Sí, mi señor.
En la oscuridad de la noche, Rubí continuaba su incansable danza por los campos. Los zapatos la llevaban a través de espinosos caminos que lastimaban su piel. En eso apareció Isidoro y le dijo:
¡Baila, Rubí! ¡Baila! Eso querías, ¿no? Pues ahora seguirás bailando hasta que te quedes fría como un esqueleto, tirada en el espanto de los abismos.
¡Ten misericordia de mí!
Tu desprecio sufre el castigo que merece.
¡Haz que pare! ¡Por favor! ¡No puedo más!
Nadie escuchará tus súplicas.
¡No puedo más!
Si quieres parar, ve con el verdugo para que te corte los pies, pues esa será la única manera de que encuentres reposo.
Lleno de ira, Isidoro desapareció convertido en una serpiente de fuego. Los zapatos llevaron a Rubí a través del cementerio, como ya presagiando su muerte. Luego comenzaron a dirigirse hacia el mar. De pronto, la silueta de un caballo blanco se dibujó sobre el horizonte. Era el príncipe Santiago, quien se acercaba a todo galope gritando:
¡Rubí! ¡Rubí!
¡Santiago, ayúdame! ¡Llévame con un verdugo para que me corte los pies!
¿Qué?
¡Quiero acabar con este martirio!
¡Eso nunca, mi niña! ¡Te amo! ¡Te amo!
El príncipe bajó de su corcel y se aferró con fuerza al cuerpo de Rubí. Las zapatillas le golpeaban sin piedad, pero el joven no se soltó. Ahora él también era parte del cuerpo de la niña. Fue entonces cuando los zapatos los llevaron bailando con furia hacia la playa.
¡Suéltame, Santiago! ¿No ves que me llevan al agua?
¡No te dejaré jamás! ¡Jamás!
¡Suéltate, amor mío! ¡Suéltate!
¡Nunca me oyes! ¡Nunca!
Cuando la luna pintó de plata las aguas, los amantes habían desaparecido bajo las olas. Solo entre los peces y las sirenas, Rubí encontró la paz. En el reino de los duendes, las hadas buenas se enteraron de las perversas acciones de Isidoro y lo desterraron para siempre del Valle Encantado, obligándolo a terminar sus días en el desierto. Al contemplar el sacrificio de los amantes, la diosa de las aguas se apiadó de ellos y los convirtió en coral, uno rojo como los labios de Rubí y otro blanco como la pureza del príncipe. Ahí viven, por siempre abrazados, meciéndose entre las caricias del mar. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Con sus dos pistolas y su traje de cowboy, ha de ser gringuito porque siempre habla inglés, a más de ser güerito y tener grandes los pies. El ratón vaquero sacó sus pistolas, se inclinó el sombrero y me dijo a solas: What the heck is this house for a manly cowboy mouse? I'll let you let me out and don't touch me like a trout. Con que sí, ya se ve que no estás a gusto allí. Y aunque hables inglés, no te dejaré salir. Las fuertes rejas que resguardan la prisión, mueve las orejas implorando compasión. Dijo el muy ladino que se va a reformar, y aunque me hable en chino, pues ni así lo he de soltar. El ratón vaquero tiró dos balazos, se chupó las balas y cruzó los brazos. What the heck is this house for a manly cowboy mouse? I'll let you let me out and don't catch me like a trout. Con que sí, ya se ve que no estás a gusto ahí. Y aunque hables inglés, no te dejaré salir.
Bueno, niños, pues después de esta turbulencia aérea, sí, ya es hora de irnos porque viene la tertulia tecnológica. Ya son la 1:23, hora México Central. Y ¿qué más les digo? Pues que se queden en sintonía de la radio porque viene la tertulia tecnológica con Francisco Crespo y Manuel Valdés. Luego viene Juntos Instrumental con Araceli Aguilar. A las 4 tenemos Hispa Música con Conchi Mora. A las 5 viene Felipe y sus viejas canciones. Luego también con Felipe llega también algo de rock, y pues ahí tienen toda la programación del día de hoy. Está bastante movidita por si van a estar en casa, o igual la pueden llevar en sus dispositivos Android o iOS. También estamos en TuneIn Radio para que ustedes nos escuchen. Y bueno, pues yo los voy a dejar de nuevo con Cricri, que se llevó todo el récord de canciones. No sin antes agradecer a los 22 oyentes, que llegamos hoy a un récord de 22 oyentes en el mundo de los cuentos. Y bueno, es que mencionarlos a todos sería criminal, porque seguro alguien se me escapa y después se me siente y ya no viene. Entonces, pues un saludo y un abrazo muy grande para ustedes que nos estuvieron acompañando hoy y que aguantaron la turbulencia aérea. Creo que sí, ya me puedo graduar de piloto. ¿Qué pasó? Ah, no, yo no me robé las paletas de los pasteles de limón. Dice el Dobo. Oh, ustedes tenían que pasar a recoger sus refrigerios. Si no comieron, pues ya no es culpa mía. Pues bueno, los espero yo a la misma hora, en la misma estación. Si me llego a incapacitar como la semana pasada, pues ya les estaré avisando por el Twitter de la radio. Pero esperemos que no, así es que vendremos con más cuentos y esperemos que ya sin turbulencias. Ahorita voy a remendar el podcast porque ya debo como 18.598 podcasts. No, ya esta semana sí suben, ¿eh? Ya fuera de broma, más tardar esta semana suben. Y yo los dejo con una canción que nos pidió Jackie. Se llama que esta cosa está mandando directos, está sismeando lo que dicen los directos. Ah, 18.599. Debo. Bueno, ya, vámonos mejor con Bombón primero. Ah, la canción de la familia que está por aquí, Lucy e Iván. Así es que bueno, ya, vámonos porque viene la tertulia y entonces sí. Pues yo soy Isa del Castillo o la Miss del Mundo de los Cuentos. Les espero el próximo sábado, misma hora. Un saludote a todos y todas las que estuvieron por aquí. 22, que valen por 1,000, así es que son 22,000 oyentes. Así. Bueno, se cuidan, niños. Y colorín colorado, este episodio se ha acabado. ¡Adiós! ¿Listos para caídas? En sus marcas, ¿listos?
Hubo un rey en un castillo con murallas de membrillo, con sus patios de almendrita y sus torres de turrón. Era el rey de chocolate con nariz de cacahuate, y a pesar de ser tan dulce tenía amargo el corazón. La princesa Caramelo no quería vivir con él, pues al rey en vez de pelo le brotaba pura miel. ¡Ay! Aquel rey al ver su suerte comenzó a llorar tan fuerte que al llorar tiró el castillo y un merengue lo aplastó. En los bosques del castillo han sembrado un gran barquillo y lo riegan tempranito con refrescos de limón. En el lago la cascada es de azúcar granulada y el arroyo en vez de piedras va arrastrando colación. La princesa Caramelo a su paje Pirulí lo mandó con el monarca a decir por fin que sí. El marqués de Piloncillo, mayordomo del castillo, lo ha limpiado con la lengua para que se case el rey.